Saludos cordiales a todos los que nos escuchan en el día de hoy, viernes 26 de junio del 2026. Sean todos bienvenidos a otra edición de Por el Libro, programa de análisis de noticias desde una perspectiva conservadora. Transmitimos a través de Radio Cumbre, originando desde Orocovis para todos los pueblos de la montaña y hasta donde llega la señal del 1470 AM y el 106.3 FM. Se nos unen también simultáneamente a la frecuencia de la colega Radio Grito, originando desde Lares a través de su frecuencia del 1200 AM, el 93.3 FM, al igual que el 92.1 HD4. Transmitimos todos los viernes de 8 a 9 de la mañana. También le extendemos el saludo a las personas que nos sintonizan a través del Facebook de mi página personal y a través del Facebook de ambas emisoras. Por ejemplo, usted puede buscar en Facebook y teclear el nombre Cumbre 1470 AM y de ahí usted puede acceder a toda la programación diaria de la emisora, donde el programa queda grabado para que pueda ser escuchado en otros horarios y días de la semana, conveniencia de la audiencia de ambas emisoras. Porque también puede buscar y teclear también Radio Grito y también aparece su página de Facebook, donde también el programa, al igual que con Cumbre, pues queda grabado. Aquellos que quieren seguir parte del trabajo que hemos realizado en el pasado y que estamos realizando en el día de hoy, pues nos pueden seguir a través de nuestra página, la antigua página de moralidad.com, que era lo que era la organización Morality Media de Puerto Rico, y la página que de la organización, ¿verdad?, que es mucho más reciente, que se llama contralacorriente.net. En la página de, ¿verdad?, de internet. También tenemos Facebook como Contra la Corriente y tenemos Facebook también como Morality Media. Y también en la red X tenemos cuentas bajo Milton Picón o bajo Moralidad PR. Tanto en nuestra cuenta de X, las dos cuentas que tenemos, ponemos enlaces del programa para que cada vez que el mismo sale al aire, pues yo le doy un copy and paste en la página de X para que ese enlace quede ahí, cosa de que el que maneja más la cuenta X, o, ¿verdad?, la usa más, pues pueda ver los enlaces del programa y desde allí escuchar. Todos los domingos también tenemos un panel de discusión de noticias bajo el nombre de Contra la Corriente, con el pastor René Pereira, hijo, con el hermano amigo Carlos Sánchez de la Asociación Provida de Puerto Rico y este servidor, que hacemos también análisis de noticias, ¿verdad?, que se han publicado en los medios masivos de comunicación, tanto aquí como en Estados Unidos, a nivel nacional, a nivel internacional también, donde se tocan temas de valores, se tocan temas de libertades religiosas, se tocan temas en relación a la defensa de la vida del niño por nacer, al igual que de las libertades religiosas, todo discrimen que se dé contra alguna persona por ejercer su libertad de expresión religiosa. Y pues defendemos valores que le han servido bien a al mundo y a los diferentes países a través de décadas y décadas y edades. Valores que en su mayoría emanan de la tradición judeocristiana, ¿verdad?, que hacen eco también aquellos famosos 10 mandamientos del Antiguo Testamento, que los primeros 5 tenían que ver con la relación del hombre con Dios, y los últimos 5 de las relaciones que debemos tener los hombres aquí abajo con nuestros prójimos. Y a pesar de ser unos mandamientos antiquísimos, de esos últimos 5 se han sacado montones de leyes que están codificadas en códigos civiles, en códigos penales, porque los principios que defienden esos mandamientos siguen siendo igual, independientemente que la gente quiera creer en ellos o no. Queremos en la mañana de hoy, pues por lo general este tema lo iba a dejar para el final, pero quiero ponerlo en el primer lugar. O sea, mire, hay veces que uno tiene que hacer comentarios que uno sabe de buenas a primeras, pues que algunas personas los van a recibir bien, otras personas pues tal vez no los reciban tan bien. Pero es algo que nosotros tenemos que decir, porque ha sido parte de lo que hemos sido, ¿verdad?, de nuestra trayectoria en la vida pública en el país. Pues se nos ha conocido por decir unas verdades, ¿verdad?, por defender unos valores, por defender unas causas que en algunas ocasiones no eran causas populares, eran, ¿verdad?, uno se veía como nadando contra la corriente, y en muchos casos el tiempo nos dio la razón, y en otros casos también, pues, la historia según ha ido pasando, pues, ha probado en muchos de los casos que si no hubiésemos hecho las denuncias que hicimos en las décadas de los 70, pues tal vez Puerto Rico sería muy distinto al que es en el día de hoy en unas áreas específicas. Pero si hay algo que yo he mirado de cerca desde la década de los 70, finales de los 70, es el terreno de la política. Aprendí de mucha gente, algunos de ellos, ¿verdad?, personas, ¿verdad?, de los Estados Unidos, que cuando iba a, ¿verdad?, tenía que viajar por asuntos de lo de Morality Media, porque la organización matriz de Morality Media Puerto Rico pues estaba en la ciudad de Nueva York, y en ocasiones cuando hacían actividades de aniversario 25, aniversario 50, o actividades de capacitación, uno tenía que viajar. Y en esos viajes pues se conocían a muchas personas que participaban en las convenciones, en las conferencias. Algunos de ellos eran políticos, una buena parte estaba afiliada al Partido Republicano, otros sencillamente eran apolíticos, y otros eran profesionales en diferentes áreas. Y uno pues aprendió muchísimo de cada uno de ellos, y de los que eran invitados a estas convenciones, que eran políticos y que muchos de ellos también eran personas creyentes, eran personas que asistían, fueran católicos o protestantes, eran personas que vivían un catolicismo o un protestantismo práctico, ¿verdad? Gente que iba a la iglesia, ¿verdad?, de una forma consistente, y que tenían una familia preciosa, hermosa. Y que daban testimonio, ¿verdad?, de lo que de verdad es el evangelio en el corazón de la gente. Y esa gente pues nos hablaba de lo que era política, de lo que debía ser la política, también nos hablaron. Y de esa segunda parte de lo que debería ser la política, pues mire, uno trajo un montón de lecciones a Puerto Rico. Hablamos de la necesidad de que personas decentes, honestas, se metieran en el mundo de la política para luchar en favor de los valores, de esos valores universales que le habían servido bien al mundo entero, y cómo cuando esos valores se le daba la espalda, que básicamente era darle la espalda al Dios que creó esos valores, pues las sociedades iban en decadencia y empezaban a experimentar un montón de crisis, particularmente en la unidad principal y básica de la sociedad, que es la familia. Pues yo saqué eso, ¿verdad?, de la parte buena que me hablaban algunos de los políticos sobre la política ideal. Otros pues me hablaron de la otra parte, de la parte de la política como el deseo de tener poder y el deseo de tener dinero. Y cómo aún personas buenas y decentes que entraban al mundo de la política, si no estaban advertidos de unas cosas, fácilmente podían ser seducidos por el poder y el dinero, y habiendo empezado bien, terminar bien mal. Y eso yo lo vi durante la década de los 70, durante la década de los 80, vi gente buena, gente decente, gente honorable, salir de diferentes, ¿verdad?, profesiones, incluyendo pastorado, y meterse a ese mundo y en un asunto de 10 años dañarse completamente o que se le fastidiara a la familia completamente por obviamente por el tiempo que hay que dedicarle a la política y el tiempo que se le quita, ¿verdad? A la familia. Y muchas de estas personas, ¿verdad? Los buenos que estaban en ese mundo, pues, y los que estuvieron en ese mundo y ese mundo se los tragó y ese mundo los envió a la cárcel y en la cárcel tuvieron un encuentro personal con Cristo y salieron después de haber cumplido una condena. Y en Estados Unidos escribir libros hablando de la política, hablando de su trabajo como asesores del presidente de los Estados Unidos de su tiempo, era Richard Nixon, asesores de los íntimos, de los manos derechas. Y cuando yo leí aquellos libros y empecé a ver cómo es que se mastica la cosa dentro de la política, pues aprendí un montón. Aprendí un montón, o sea, y de hecho estas personas que salieron de la cárcel habían sido católicos antes, pero obviamente de ahí en adelante se convirtieron en católicos prácticos, fundaron organizaciones que durante décadas le sirvieron bien a la población penal, porque allá adentro tuvieron un encuentro personal con Cristo. Y entendieron lo que eran los verdaderos principios de rehabilitación, fundaron movimientos para ayudar a presos a que cuando salieran y extinguieran sus condenas pudieran tener un lugar, una familia que los recibiera, un negocio que pudiera darle empleo, y eso le cambió la vida a muchas personas que salieron de prisión y jamás volvieron a regresar. Y rompieron con el ciclo este de la puerta giratoria de gente que sale y sale al mismo ambiente, a las mismas malas mañas, sin ningún tipo de preparación, sin ningún tipo de ayuda, y vuelve nuevamente a ingresar en las cárceles. Y eso es un entra y sale, ¿verdad? Y cada vez salen peor, porque se gradúan, las escuelas se convierten en escuelas graduadas del crimen. Pues para mí, personas que escriben libros después de haber vivido muchas de esas cosas, pues eso tiene un valor extraordinario. Y muchas personas me decían, tienes que cuidarte de los políticos. Porque los políticos saben qué es lo que les gusta a diferentes sectores, que está el sector ambientalista, está el sector comercial, está el sector religioso. Y cada uno de esos sectores pues defiende unos ideales y defiende unas ideas y defiende unas causas. Y el político que es avezado, que es astuto, pues para arrimar las sardinas a su brasa, pues obviamente hace favores, radica legislación, se presentan como las personas más morales que nadie. Entonces empiezan a aprobar eso, pues radicando cosas buenas, por las cuales líderes religiosos o cívicos tienen el deber de felicitarlo. Y me enseñaron eso. O sea, cuando usted ve a los políticos hacer cosas buenas, pues usted lo tiene que felicitar. Pero si ese mismo político después hace algo que no es tan bueno, pues usted tiene también que levantar su voz y criticarlo. Porque si usted no hace eso, usted termina echado de brazo con el sistema. Usted termina echado de brazo con los partidos políticos defendiendo a ultranza a gente que realmente no deberían estar en la política, o que el tiempo se le terminó, o que deberían no estar en la política, deberían estar en la cárcel. Pues esas son realidades de muchas personas. Y yo aprendí una lección, y era que yo jamás iba a idolatrar líderes políticos. Y desde mi segundo voto, ¿verdad? Mi primer voto pues fue un voto de los que dan muchas personas jóvenes que tienen tradiciones políticas X o Y, y el primer voto pues quiere ir allí a los padres a decirle que votó por el partido tal o cual, que era el partido de los papás, de los abuelos, de los bisabuelos, etcétera, etcétera. Pero mire, después de ya de una segunda elección estaba votando mixto. Y ya en una tercera elección dije, espérate, no, no, ni siquiera eso, voy a votar por candidatura. Y de hecho estuve votando por candidaturas hasta que di mi primer voto íntegro por Proyecto Dignidad hace en el 2020. Pero obviamente rompí con el molde del asunto de que uno no puede idolatrar políticos. Y nosotros estamos viendo que en Puerto Rico, tanto como en Estados Unidos, el palo se está jamaqueando. El palo se le está jamaqueando a la gobernadora de Puerto Rico y el palo se le está jamaqueando al presidente de los Estados Unidos. Como mencioné, la política tradicional partidista, pues brega de acuerdo a las percepciones generales que la gente recibe de allá afuera, de la cultura popular. En Estados Unidos las elecciones se deciden mayoritariamente por asuntos de carácter económico. Suben los precios, sube la gasolina, suben un montón de cosas, y el que promete que va a conseguir rebajar eso, que va a cambiar eso y que va a pagar menos la gente por la compra, va a pagar menos por la gasolina, y critica al adversario y lo culpa por el aumento de todas esas cosas, pues es el que sale electo. Y obviamente si esa persona pues también le hace acercamiento a los grupos de base de fe en los Estados Unidos, que creen en el derecho a la vida, que creen en las libertades religiosas, en el derecho de los padres a criar los hijos de acuerdo a sus creencias, y hace un clic con esos grupos, y esos grupos van a votar, pues por lo general en los Estados Unidos gana el Partido Republicano. Y cuando esos grupos, particularmente muchos de estos grupos que están en lo que se conoce como el Bible Belt, ese cinturón, ¿verdad?, religioso que hay en el área sur de los Estados Unidos, cuando la gente de ese cinturón se queda en la casa y no votan, pues por lo general los demócratas ganan. Esto sin añadirle pues las capas de corrupción que ahora se han probado que existen, ¿verdad?, en los procesos electorales, que uno juraba que eran súper limpios y ahora se enteró de que habían unas personas que tenían unas máquinas que con algoritmo podían quitarle millones de votos a una persona y adjudicárselos a otro. Y que todavía eso se sigue investigando en los Estados Unidos, y algunos casos de algunos lugares y estados pues ya han tenido gente que responder ante la justicia. Pero uno pensaba que esa era la manera de hacer la política. Y que cuando hay sectores que por lo general cuando salen a votar masivamente le dan el triunfo a unos grupos, pues si esos grupos de alguna manera tocan algún issue que les sea contrario a lo que ellos piensan, pues tienen dos opciones: o se quedan en la casa y no van a votar, o sencillamente, ¿verdad?, pues van y votan por otros candidatos. O votan por candidaturas, o votan por personas, senadores, representantes, y dejan en blanco la papeleta en el área presidencial. O sea, muchas de esas cosas. En Puerto Rico pasan cosas similares. En Estados Unidos, pues si hay algún descontento de algo, cuando están las elecciones de medio término, la gente emite un voto castigo para mandarle un mensaje al presidente de turno y por lo general pierden la Cámara, ¿verdad? Porque en la Cámara es donde muchos congresistas van a la reelección, ¿verdad? No tanto, ¿verdad?, como lo hay en el Senado de los Estados Unidos, que el grupo es menor, ¿verdad?, que el área de los congresistas, de los representantes a la Cámara de Estados Unidos. Y yo veo unos desarrollos que se han estado dando en el último mes y pico, que pueden ir alterando unas cosas, no solamente aquí en Puerto Rico, sino también allá en los Estados Unidos, ¿verdad? Y yo creo que es importante que nosotros hablemos y toquemos estos asuntos, siempre desde la perspectiva de tratar de buscar los mejores intereses del pueblo y no necesariamente de los políticos de turno, que hoy están y mañana no están. De eso vamos a continuar hablando tan pronto regresemos de esta pausa para escuchar mensajes de interés. Así que vamos a pausar y regresamos en breve con el segundo segmento de Por el Libro. Pausamos.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
Accede a tu cooperativa cuando quieras y donde estés gracias a la aplicación móvil de LARECOP. Con esta aplicación puedes consultar tus balances, hacer transferencias, pagar préstamos y hasta verificar tus estados de cuenta. Todo desde tu celular, sin filas, sin complicaciones. Es rápida, segura y diseñada pensando en ti. ¿Necesitas hacer una gestión urgente? Ya no tienes que salir de casa. Descarga hoy la aplicación móvil de LARECOP en el Google Play Store o en el Apple Play Store o en el Apple App Store. Comienza a disfrutar de la tranquilidad de tener tu cooperativa siempre contigo. LARECOP, contigo siempre.
En Ferretería Central contamos con la mayor variedad en materiales para la construcción y remodelación. Un centro de pinturas con sobre 2,000 colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Además, en Ferretería Central contamos con gabinetes de cocina, vanities, equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar. Recuerda que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira en Lares con teléfono 897-2953. Somos miembro del prestigioso grupo de ferreterías de aquí. Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas. Laboratorio Clínico San Martín. Por décadas, el laboratorio de todas las familias lareñas. Hoy, seguimos la tradición familiar. Cada día nuestra gran familia se extiende más para darte las mejores atenciones y con profesionalismo. No limitamos esfuerzos para tener los mejores y más modernos equipos para el resultado de tu análisis rápido y con la mayor exactitud y precisión. Por décadas, visitamos los hogares de aquellos pacientes que así lo meriten, además de hogares de envejecientes y empresas. Aceptamos todos los planes médicos, incluyendo la reforma Medicare y Advantage. Laboratorio Clínico San Martín, en la calle Pedro Albizu Campos, abierto de lunes a sábado desde las 6:30 de la mañana. Teléfono 787-897-2479. Laboratorio Clínico San Martín, atendiéndote con el mismo amor de siempre.
Disfruta un verano de sol, playa y ahorros en Mr. Special. Arroz Mr. Special, grano mediano, 3 libras a 1.79. Límite de 10 unidades por cliente por compra. Caderas de pollo sin hueso, congeladas, Estados Unidos a 1.89 libra. Habichuelas rosadas criada en agua y sal, 15.5 onzas a 65 chavitos. Límite de 24 latas por cliente por compra. Helados Mr. Special, variedad 1.42 litros a 3.99 cada uno. Especiales válidos hasta el 1 de julio en Mr. Special.
Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. ¡Sí! ¡Café lareño! Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. ¡El mío, claro que sí! ¡Café lareño!
Es el momento perfecto para renovar y transformar tu hogar con Mueblería Hogar Hot Point. Haz de cada espacio un lugar más cómodo, moderno y acogedor con todo lo que necesitas para tu hogar. Muebles con estilo, enseres para el hogar, decoración y accesorio, opciones para cada rincón de tu hogar. En Hogar Hot Point trabajamos para ayudarte a crear espacios llenos de comodidad y buen gusto. Visítanos hoy, calle Pedro Albizu Campus en Lares, con teléfono 787-897-2245. Mueblería Hogar Hot Point, donde tu casa encuentra su mejor versión.
Graduaciones de los nenes, Cooperativa de Aguadilla. Vacaciones familiares, Cooperativa de Aguadilla. Cambio de carro, Cooperativa de Aguadilla. Regalo de madres, Cooperativa de Aguadilla. Y es que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla tenemos la solución a todo asunto financiero. Respira con la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa en Aguadilla, donde te sientes como en familia porque somos familia. Visita hoy mismo cualquiera de las sucursales o accede para más información sobre el préstamo que más se ajusta a tu necesidad en aguacoop.com. Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, 787-891-1755.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso con más de por el libro, ¿verdad? Y entiéndome un poquito sobre lo que tocamos en el primer segmento de del programa de hoy, de lo que hemos estado observando en el último mes y pico, ¿verdad? Tal vez en Puerto Rico un poquito más, de lo que está ocurriendo a nivel de la política y de lo que eso puede presuponer, ¿verdad?, para los partidos que están en el poder y para las personas que están ocupando, ¿verdad?, la gobernación y ocupando la presidencia de los Estados Unidos. Pues me gustaría empezar con los Estados Unidos. Mire, yo he favorecido abiertamente la candidatura de Donald Trump, y cuando aquí se hizo la elección, esa fatula que se hace en Puerto Rico, que no, como diría por ahí el jefaranero popular, no, en realidad no tiene una mayor trascendencia, ¿verdad?, que una simpatía, un concurso de simpatía, porque no cuenta, ¿verdad?, como cuenta el que vota allá en los Estados Unidos. Pues yo voté por Donald Trump porque creía en muchas de las promesas que hizo en el ámbito conservador. ¿Por qué? Bueno, porque cuando fue presidente la primera vez, en la primera ciclo del 2016 al 2020, Donald Trump le cumplió a los grupos conservadores todas las promesas que había hecho, y eso es una realidad que, ¿verdad?, que es innegable. Y es innegable porque pues yo sé cuáles fueron las promesas. Y mire, yo obviamente no soy una persona que fui a la universidad pues a estudiar política o tengo un grado universitario en análisis de tipo político, pero pues yo aprendí a hacer unas cosas, aprendí a leer las señales de los tiempos. Cada vez que se aproxima el año electoral o las elecciones de medio término, excepto este año, ¿verdad?, que no lo voy a hacer, pero lo he hecho en años anteriores, pues he ido a Estados Unidos a las grandes convenciones de los grupos pro familia. En Estados Unidos hay convenciones grandes de lo que se conocen como PAC, Comité de Acción Política, y ahí va Raimundo y Medio Mundo, y son mucha gente, pero no está el core religioso de Estados Unidos, están la gente que es conservadora, y allí pueden haber personas que no son religiosos, pero sí creen en unos aspectos del conservadurismo, pero no son personas bajo ninguna circunstancia religiosa. Oye, pues yo voy a estas convenciones donde la gente sí es religiosa. Entiéndase católico, entiéndase protestante de las diferentes denominaciones que existen en el protestantismo, y son a la misma vez pro vida, dirigen organizaciones pro familia, pro libertades religiosas, etcétera, etcétera. Y van personas de los 50 estados allí, con delegaciones. Y obviamente los políticos aprovechan esas actividades para, en una de las noches de esa convención, un par de horas, se invitan a los candidatos para que los candidatos vayan allí y expongan su plataforma. Y créame que la gente mide temperatura allí por los aplausos, por los momentos en que políticos dicen una cosa y no hay unos aplausos, o los aplausos son más pocos. Y mire, yo vi a Donald Trump en las elecciones del 2020 decir: yo voy a hacer esto, esto, esto y esto por los grupos tal, tal o cual, pro vida, voy a hacer esto, voy a nombrar unos jueces al Supremo para que reversen la decisión de Roe versus Wade, voy a bregar porque todas las personas que estén presas en diferentes partes del mundo, especialmente ciudadanos americanos, por predicar el evangelio, que lo han cogido regímenes de estos totalitarios y los han encarcelado, pues yo voy a luchar para alcanzar la libertad de cada una de esas personas. Voy a hacer esto otro en términos de la de fortalecer leyes que protejan la libertad de expresión religiosa. Bueno, es un catálogo completo de cosas que las cumplió todas. Así que cuando fue en estas últimas elecciones del 2024, pues, ¿qué hizo el presidente? El presidente cogió, sacó el catálogo completo de todas las promesas cumplidas. Y obviamente, pues, en esta ocasión, pues, prometió que iba a hacerle frente a la agenda woke, a toda esta locura de los movimientos de activistas sexuales y de identidad de género. Y prometió que iba a hacer eso desde el primer día que se sentara como presidente. ¿Y qué hizo? Lo hizo, lo cumplió. Montones de órdenes ejecutivas se firmaron en esos primeros días, en esas primeras horas de su presidencia, que cambiaron un sinnúmero de cosas en el país. Y uno pues dice, bueno, pues todo eso se aplaude. Y cuando uno aplaude a políticos, pues las personas pues piensan, ah, pues esto quiere decir que estas personas pues son republicanos bona fide o que van a defender a ultranza todo lo que haga el primer mandatario, ya sea de Puerto Rico o sea el presidente de los Estados Unidos. Y yo aprendí en política y dentro de los círculos religiosos y conservadores en Puerto Rico que uno aplaude lo que tiene que aplaudir. Y uno tiene que señalar lo que tiene que señalar. Y cuando en Estados Unidos el presidente Donald Trump mencionó que había una prioridad para que se arrestaran a todas las personas que estaban en forma ilegal en Estados Unidos y que estaban cometiendo crímenes violentos, fueran las gangas del narcotráfico de Venezuela o de México, yo dije, ok, eso yo lo aplaudo completamente. O sea, pero si el gobierno federal se llevaba a una familia que lleva 20 años en el país, que están trabajando hace tiempo, que muchos de ellos inclusive pues han iniciado una papelería y qué sé yo qué, y hasta el momento en que se los llevó a ICE no la tenían al día, pues, o sea, yo no puedo decir, ay, qué chévere, que se lleven a Raimundo y a todo el mundo, porque Estados Unidos es un país de inmigrantes. Y muchas personas podrán decir, bueno, pero es que el que entra ilegalmente al país, ¿verdad?, entra en forma ilegal y está ilegalmente, o sea, cometió un delito al entrar ilegalmente. Pero todo el mundo sabe también que hay un montón de personas que entran a Estados Unidos, que entran a Puerto Rico en lancha desde la República Dominicana. Bueno, yo creo que, bueno, ¿verdad?, hasta ahora, yo creo que dentro de mucho tiempo, si no mejoran las cosas, las lanchas irán de Puerto Rico hacia la República Dominicana. Pero mucha gente sabe que habían personas que eran familias que venían, que tenían familias en Puerto Rico, que querían llegar aquí para alcanzar un mejor ¿verdad?, nivel de vida, para ayudar a los que se quedaron atrás. Y pasó también con cubanos que llegaron a Estados Unidos en los 60, especialmente cuando hubo el puente ese de Marielito, y antes del Marielito pues entraban en balsa y hacían lo indecible. Pues mire, yo tengo que hacer diferencia del que viene con unas intenciones de cometer unos delitos y el que viene y quiere legalizar su estatus y quiere hacer las cosas bien, ¿verdad?, aunque empezó haciéndolas mal, entrando ilegalmente a un país. Y uno no tiene ningún reparo de decir, yo aplaudo al presidente cuando las autoridades federales empiezan dándole una prioridad a deportar a cuanto delincuente llegó, especialmente el tren de Aragua y dos o tres de los carteles mexicanos, que tenían unas presencias bien activas en Texas, en California, etcétera. Y el que uno diga, estoy de acuerdo con esto, pero no que se opere de esta otra forma, no quita el que uno le reconozca el mérito. Pero aquí ha pasado algo en las últimas semanas que puede cambiar muchas cosas en Estados Unidos. Algunas cosas pueden favorecer al presidente Trump, como lo es la baja de la gasolina, porque el barril creo que bajó a $70 el barril. O sea, mi hermano, y con $70 el barril, aquí nosotros tendríamos que estar pagando muchísimo menos gasolina de lo que se está pagando ahora mismo. Pero los mayoristas y otro montón de personas, pues parece que tienen los subterfugios para decir que compraron a precios carísimos tanto y tanto combustible que tienen, que espetarnos ese aumento a nosotros. Y a veces tal vez estén comprando también mucho petróleo baratísimo, pero nosotros no estamos viendo necesariamente reflejado eso en la bomba. Y de hecho, Trump firmó algo, o sea, le dio instrucción al Departamento de Justicia de Estados Unidos para que inmediatamente aplicara una especie de ley que hay en Estados Unidos donde ese tipo de abuso no puede darse. Eso va a beneficiar al presidente, porque cuando baje la gasolina también pues van a bajar productos que tienen que ver, ¿verdad?, con la compra también que la gente hace de sus víveres, porque obviamente muchas de esas cosas llegan a través de barcos que gastan combustible, y cuando el combustible baja, pues hay muchas cosas que pueden bajar, que pueden darle una inyección a la economía, y eso aprovecharlo el presidente de los Estados Unidos para vender una oferta a los electores en estas próximas elecciones de término medio que se van a celebrar en noviembre de este año en los Estados Unidos. Pero con el asunto de lo que está pasando en Irán, que está relacionado con todo el asunto de la gasolina, o sea, porque ya nosotros hemos aprendido que el asunto de la gasolina es súper importante y que hay agencias en los Estados Unidos que hacen lo que sea para tener siempre control de esa área. Y pasó con Irak, y que nos vendieron que había armas de destrucción masiva, que años después presidentes de la CIA dijeron que fue un paquete que ellos construyeron para una narrativa, para justificar una guerra. Pues ya la gente está más, ¿verdad?, está un poquito más aprensivo a creer que el gobierno está haciendo unas cosas en defensa de la democracia, etcétera, etcétera. Mira lo que pasa en Venezuela. Habían tres personas con una fianza millonaria, se llevaron a uno de los principales del cartel, que fue obviamente el presidente de Venezuela, Maduro, y el segundo, que decían que siempre que era el número uno del cartel de los soles, ¿verdad? Diosdado Cabello, ese sigue. Y una tercera persona que también estaba como parte de ese triángulo del tejol es la presidenta interina de Venezuela en el día de hoy. Y podrán muchas personas decir, bueno, pero Milton, pero es que no se podían celebrar elecciones tan pronto Maduro salió, porque no, esa dictadura tenía control de un montón de cosas en el país. Sí, eso es cierto. Pero no menos cierto es que al pueblo venezolano hay que decirle que allá dentro de un X o Y tiempo, un año, de aquí a un año, se proyecta que hayan elecciones libres en Venezuela. Y que todas estas personas que guisaron, todas estas personas que metieron a la cárcel a inocentes y que hicieron todas estas barbaridades de la tiranía, se le acabó el guame. Y va a llegar gente que sea elegida libremente. Pues mire, cuando vino lo de Irán, pues usted sabe que todo aquí se apretó cuando hubo el asunto del estrecho de Hormuz, porque por ahí pasa el petróleo que en su mayoría va para Europa. Estados Unidos no tiene que pelear por petróleo ahora porque tiene de más, y ahora con el petróleo venezolano que le compra a Venezuela, pues no necesita, tiene abastos de más. Pero el resto del mundo, especialmente al otro lado del océano, la gente que vive en Europa sí se nutre del petróleo que pasa por allí, por el estrecho de Hormuz. Y los iraníes descubrieron su verdadera bomba nuclear, que no era la de lanzar, que era ese estrecho de ahí. Y usted sabe todo lo que ha pasado. Y pues se habló ahora de una firma, de un memorándum de entendimiento, pero hay una ecuación en todo eso que no acaba de cuadrar para el gobierno de los Estados Unidos, y que pone en una apretura al presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Y de eso vamos a hablar tan pronto regresemos de esta pausa para escuchar mensajes de interés de los auspiciadores. Así que pausamos y regresamos en breve con el segmento final del programa de hoy.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón. Este verano, date el sí en Quebrada Co-op. Desde 4.49%. Haz realidad ese viaje soñado con nuestro préstamo personal. Desde 5,000 hasta 50,000. Llama ahora al 787-898-7979 o visita quebradacoop.com. Ciertas restricciones se aplican sujeto a aprobación de crédito. El 4.49% dependerá de empírica de 770 o más a 24 meses. Otras ofertas de tasa de interés y términos disponibles. Acción y depósitos asegurados por COSEP, no por el gobierno federal. Oferta válida hasta el 30 de junio del 2026.
Ocean Casino celebra rumbo a su aniversario número 18, regalándote un auto de Mayagüez Ford. Acumula puntos desde el 1 de abril hasta el 30 de julio de 2026. El sorteo será el 31 de julio desde las 6 de la tarde. Mientras más juegas, más oportunidades tienes. Ciertas restricciones y reglas pueden aplicar. Juegue responsablemente. Si jugar le causa problemas económicos, familiares u ocupacionales, llame a la línea Paz de AMSCA al 1-800-981-0023. Ocean Casino, Courtyard by Marriott Aguadilla. La diversión está garantizada.
Disfruta un verano de sol, playa y ahorros en Mr. Special. Arroz Mr. Special, grano mediano, 3 libras a $1.79. Límite de 10 unidades por cliente por compra. Caderas de pollo sin hueso, congeladas, Estados Unidos a $1.89 libra. Habichuelas rosadas criada en agua y sal, 15.5 onzas a 65 chavitos. Límite de 24 lapas por cliente por compra. Helados Mr. Special, variedad 1.42 litros a $3.99 cada uno. Especiales válidos hasta el 1 de julio en Mr. Special.
Dora's Health Food, en los bajos de la Plaza de Lares, frente a la Cafetería Martínez, con todo en medicinas naturales para toda tu familia. Para el cuidado de tu salud, tenemos los suplementos del Dr. Norman. Aquí, en Dora's Health Food, contamos con amplia variedad de productos para atletas. Además, aquí conseguirás los productos gluten free. Estamos cerca de ti, en los bajos de la Plaza de Lares. Visítanos de lunes a viernes de 8:30 a 4:30 de la tarde. Llámanos al 787-897-9000. Dora's Health Food. Te atendemos como tú te lo mereces.
Atención Aguadilla y sus alrededores. ¿Buscas un laboratorio clínico de confianza en tu área? Entonces esto es para ti. Laboratorio Clínico Vallaney en el pueblo de Aguadilla está comprometido con tu bienestar. Con un horario conveniente, te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Marca el 787-891-3737 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No dejes tu salud en manos de cualquiera. Confía en Laboratorio Clínico Vallaney, en el pueblo de Aguadilla, cuidando de ti con profesionalismo y atención personalizada. Ven y descubre la diferencia que hace un equipo comprometido con tu salud. Laboratorio Clínico Vallaney, siempre contigo en el camino hacia el bienestar.
Graduaciones de los nenes, Cooperativa de Aguadilla. Vacaciones familiares, Cooperativa de Aguadilla. Cambio de carro, Cooperativa de Aguadilla. Regalo de madres, Cooperativa de Aguadilla. Y es que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla tenemos la solución a todo asunto financiero. Respira con la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa en Aguadilla, donde te sientes como en familia porque somos familia. Visita hoy mismo cualquiera de las sucursales o accede para más información sobre el préstamo que más se ajusta a tu necesidad en aguacoop.com. Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, 787-891-1755.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso ya con el segmento final del programa de hoy, y se nos fue todo, ¿verdad? En el mismo tema, tenía varias otras noticias, pero, ¿verdad? Pienso que es importante lo que hemos estado compartiendo con la audiencia en el día de hoy. Y sí quiero mencionar algo, y es el hecho de que, como dije, hay una ecuación que se ha estado dando en Estados Unidos que sí tiene repercusiones con un bloque de votantes en los Estados Unidos que es indispensable para que el Partido Republicano pues pueda revalidar, ¿verdad?, en las elecciones del 2028. Si no cuenta con ese segmento, créame que desgraciadamente no van a prevalecer. Y me refiero que en medio de toda este conflicto que ha habido entre Estados Unidos e Irán, en esta última semana, por tal vez un mes y pico, la cosa se ha recrudecido en la narrativa que ha tenido el presidente Trump, que ha tenido el vicepresidente Vance con relación a Israel. Y algunos señalamientos que muchas personas han interpretado como unas críticas directas a que el pueblo de Israel pues sencillamente acepte como válido todo lo que Estados Unidos pueda hacer en pos de hacer cumplir su política pública, aunque eso represente, ¿verdad?, un peligro para la seguridad nacional de la parte norte del pueblo de Israel, ¿verdad? Y estamos hablando que tiene a más arriba al Líbano. Y todos saben que en el Líbano, aunque había un gobierno elegido, quien manda allá arriba, al igual que pasaba en la franja de Hamás, pues son estos grupos que le dicen los proxies, o sea, que son los individuos que tiene Irán para que le haga también el trabajo sucio de atacar a Israel, porque si hay alguien que es enemigo de Irán, pues obviamente es Israel. Y lo que hizo con los millones y billones de dólares de ganancia del petróleo es pues darle dinero a este grupo terrorista para que hicieran túneles, ciudades subterráneas, básicamente, que solamente sirven no para proteger al pueblo de cualquier bombardeo israelí, no es para proteger a los militantes, a las milicias, a los soldados. O sea, si va un grupo de familia y están bombardeando un sitio y quieren meterse un túnel, van para afuera, porque no, eso es para los combatientes nada más. Y obviamente, pues, todo el mundo sabe lo que pasó en la Franja de Gaza, pero y mucha gente sabe lo que está pasando en el Líbano y Hezbollah, porque eso es continuo. Esa gente no ha parado de lanzar cohetes, a pesar de que han hecho yo no sé cuántos altos al fuego. Y obviamente la gente iraní pues decidió que cualquier tratado de paz que se firmara con Estados Unidos tenía que incluir el que Israel tenía que retirar sus fuerzas del sur del Líbano, una franja de seguridad que pusieron para evitar que todas estas personas de Hezbollah que empezaron a asentarse en esa frontera, y que ahora también ya se descubrieron que habían túneles igualitos que los que habían allá en la franja de Gaza, pues esa gente iban a estar ahí para cuando le diera la gana salir de los boquetes esos que hay en la tierra que llevan a los túneles, y de ahí lanzar cohetes o lanzar todo lo que quieran lanzar. Y el Estado de Israel dijo que mientras el Hezbollah sigue atacando, ellos van a seguir respondiendo. Y el debate como que aumentó, donde Trump básicamente, en una de la forma habitual de Trump, que es una cosa del otro mundo, ¿verdad? Uno es impredecible. Pues básicamente yo escuché unos textos, leí unos textos que tiene el presidente en su red particular, cuando lo botaron de Twitter, pues hizo su red particular, True Social, se llama. Y también tiene una presencia bien activa en los canales de Telegram. Y yo veo, yo estoy suscrito, yo recibo toda esa información. Y cuando yo veo a Donald Trump pues diciéndole que Israel tenía que hacer lo que él quisiera, en esos términos, pues uno dice, pero espérate, pero es que esto no... O sea, hay una soberanía que tienen los países, hay unos grados de deferencia que se deben las personas que son primeros mandatarios de los países. El hablar así de otro país como que es su súbdito, pues no suena bien ni en el país, y no suena bien dentro de unos sectores grandísimos de votantes que le dan el voto al Partido Republicano en los Estados Unidos. Y eso ya yo lo he visto, porque cada vez que voy a estas conferencias, cuando se dan estos desayunos y estos almuerzos que son por taquilla, ¿verdad? Aparte de lo de la conferencia, usted va a esos desayunos y ¿a quién usted se encuentra allí? Se encuentra allí o al presidente Netanyahu, o al presidente que tiene que ver con todos los asuntos de economía, turismo de Israel, que van y hablan, le hablan a unas audiencias que llenan el salón completo. Y usted ve que esa gente, pues obviamente, mueve a los diferentes sectores del protestantismo a votar por personas que sean amigas de Israel, o sea, personas que ayuden a Israel. Y hay gente, ¿verdad?, que piensa que eso no debería ser así. Pues mire, yo respeto la opinión de todo el mundo, pero la realidad política en Estados Unidos es que hay sectores amplísimos que apoyan a Israel como Estado y que apoyan el que Estados Unidos le suministre toda la ayuda necesaria a Israel. Y candidato republicano que hace eso, candidato republicano que obtiene ese bloque de votación. Y hay mucha gente judía en Estados Unidos que ya está diciendo, pero ¿qué pasa? O sea, Trump hizo algo magistral esta semana, bueno, magistral en términos de política de imagen para él, no necesariamente para el vicepresidente, y mandó al vicepresidente a que fuera a Suiza a negociar todo este tipo de cosas que le llamaron el memorándum de entendimiento. Y todo el mundo vio lo que pasó. No llegaron, el tipo vicepresidente de Estados Unidos aterriza y la delegación de Irán dice, nos vamos, porque Israel no se quiere retirar del Líbano. Y ahí Israel dice, nosotros no nos vamos a retirar de la parte sur del Líbano. Es un hecho. Trump, no, yo voy a convencer a Bibi, porque ya yo lo he convencido anteriormente de hacer cosas que Israel no han querido hacer. Y ese tipo de retórica pues vuelve loco, no solamente en Israel, a mucha gente, vuelve loco también a la oposición. Dicen por ahí que politólogos estaban diciendo que muchos de los mandatarios estos iraníes se habían estado leyendo el libro de Donald Trump, su bestseller, ¿verdad?, de cómo cerrar un negocio, un trato, porque querían entender algo de la mente del presidente, porque los tenía locos con los tweets. Pero una cosa es tener locos como con tweets a Irán, que constituye en un momento dado el enemigo, el adversario, que hacer lo mismo con personas que son aliados, ¿verdad? Porque al aliado usted no le trata, usted no trata al aliado de esa misma forma y manera, usted lo trata con una mayor deferencia porque es aliado, va a estar ahí para ayudar a que la política estadounidense, pues, en el Medio Oriente, pues, ¿verdad?, se cumpla. Y lo menos que quiere Estados Unidos es entrar en un conflicto con Irán, con Israel, y perder ese bloque de votantes. O crearle un problema a Netanyahu, que pierda unas elecciones porque piensan que le está entregando la soberanía a Donald Trump en bandeja de plata, y lleguen los izquierdistas al poder, gente que está a favor de de sentarse y fumar la pipa de la paz con todos los países del Medio Oriente, incluyendo Irán, devolver todos los territorios adquiridos y ganados en guerra en el pasado y meterse, circunscribirse a un pequeño estado que pueda ser golpeado por todos estos países árabes de todos los lados. Eso está ocurriendo ahora mismo en los Estados Unidos. Y obviamente, ¿verdad? Pues aquí regresando a Puerto Rico, ya en los últimos, ¿verdad?, 4 minutos que tenemos, me choca sobremanera que todavía al día de hoy la gobernadora de Puerto Rico no le haya pedido la renuncia al secretario de la gobernación. Una persona que desde el día 1 recibió crítica, desde el día que fue allí para que lo confirmaran en su posición, ya habían unas críticas puntuales. Usted no lleva a una persona que es un cabildero y lo pone en una posición donde va a supervisar alcalde, va a supervisar gente del gabinete, va a tener la oportunidad de saber cosas privilegiadas que pueden beneficiar económicamente a quienes fueron sus socios o sus antiguos clientes. Pero Jennifer González lo colocó como secretario de la gobernación. Y en el año y medio que apenas lleva la gobernadora, ya Francisco Domínguez ha recibido un montón de señalamientos y le pica la curiosidad a muchísima gente que aún a pesar de todos esos señalamientos, que pueden ser eso solamente, señalamientos que le crean un problema a la gobernadora de Puerto Rico, la gobernadora de Puerto Rico insiste en mantenerlo en su posición e insiste en echarle la culpa a un montón de personas de su administración que se retiraron y le imputaron unas cosas bien serias al secretario de la gobernación. Si la gobernadora tendría algún tipo de problema, se le agudizaron cuando uno de los principales líderes del Partido Republicano en los Estados Unidos, en la primera round de preguntas que tuvo la semana pasada, le confrontó a la señora gobernadora con su administración o con personas que están dentro de su administración, que están haciendo cosas que podrían, ¿verdad?, constituirse finalmente en actos de corrupción. O sea, eso era suficiente como para que la señora gobernadora le pidiera la renuncia a Domínguez. Eso no ocurrió. Y aquí vamos a esto otro. O sea, el gobierno del Partido Nuevo Progresista ha hecho muchísimas leyes que han favorecido los valores, la moral, el derecho a la vida. La gobernadora lo ha convertido en ley con su firma. Y entonces muchas personas dicen, bueno, en ese caso eso tiene un peso tan enorme que nosotros no podemos decir que no vamos a meternos en señalar nada que tenga que ver con corrupción o nada que tenga que ver con el asunto de Luma o que tenga que ver con el asunto de la AAA en Puerto Rico y la crisis que hay aquí para mucha gente, muchos municipios, un montón de personas por tener gente, ¿verdad?, que han sido catalogados por la legislatura como gente que no está apta para dirigir una agencia. Y yo escuchaba a una persona pues decir, no, pero la gente tiene que escoger o libertad de expresión religiosa o leyes que nos protejan o tirar acusaciones a lo loco. No, pero es que no son acusaciones a lo loco. O sea, y aún muchas de las personas que hacen planteamientos y que son defensores férreos de la gobernadora saben el lastre político que constituye el secretario de la gobernación para la señora gobernadora. Y el pueblo de Puerto Rico yo creo que esperaría o no esperaría otra cosa que no fuera que se le pidiera la renuncia, porque el no pedirle la renuncia y el defender vehementemente la figura del secretario de la gobernación pues abre una caja de Pandora para muchas conjeturas, para que la gente pueda desarrollar diferentes teorías, ¿verdad? Y desde las más bizarras, de las más increíbles hasta las más creíbles. Y ningún gobernador de los que yo he visto en este país ha aguantado ese tipo de cosas en su administración, porque quieren proteger no solamente la imagen de su administración, quieren proteger su propia imagen Y la gente como que está viendo de que si a una persona no le interesa eso, pues entonces algo más tiene que haber. Así que esa crisis, ¿verdad?, las vamos a seguir viendo en Puerto Rico, vamos a seguir viendo en los Estados Unidos, vamos a ver qué ocurre en los próximos días y semanas. Bueno, ya llegamos al fin del programa de hoy. Solamente unos segundos. Este domingo vaya a su iglesia, a la iglesia de su predilección, lleve su familia. La mejor inversión en fe, valor y esperanza que le puede dejar como legado. Será hasta el próximo viernes. Dios mediante, Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Adiós.
Hemos llegado a la parte final de Por el Libro con Milton Picón. Te esperamos el próximo viernes por aquí por Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.